La Ventana Euskadi.
Bueno, pues ya lo dijo Bill Clinton a uno de sus colaboradores en la campaña electoral del 92. Es la economía, estúpido. Y con ese lema le ganó las elecciones presidenciales a George Bush. Nosotros recogemos esa idea esta tarde para arrancar esta nueva temporada de La Ventana de Euskadi y después del relax veraniego nos ponemos serios para hablar de las cosas del comer y para ver cómo viene la economía en lo que queda de este 2024. Y para ello vamos a contar con dos expertos economistas. Está con nosotros aquí en el estudio de Radio Bilbao el economista de la Universidad de Deusto, Máximo Cermeli. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Oscar.
Bueno, ¿cómo hemos vuelto del verano? ¿Con ganas?
Bien, con ganas, sí, hemos tomado el sol y he recargado las pilas.
Dispuestos a la batalla. Tenemos también en conexión, en este caso, al economista de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿te resistes a volver o llegarás?
No,
también?
No, al contrario, llegaré.
Llegarás, bueno, te esperamos.
No me resisto.
Vamos a entrar en materia, si os parece. Bueno, como siempre, a estas alturas hay agoreros que hablan de una desaceleración económica, quizás de un enfriamiento de la economía, pero bueno, lo cierto es que hoy mismo, por ejemplo, el Consejo General de Economistas ha anunciado que mantiene sus previsiones económicas de crecimiento para España en el 2,9%. El Gobierno Vasco ya dijo también antes del verano que mantiene sus previsiones económicas para Euskadi. Parece que no está tan mala la situación. ¿Cómo lo veis vosotros? Máximo, por ejemplo, empieza tú.
Bueno, a ver, yo, como dices tú, o sea, que lo veo bien, es decir, no hay motivos, tal y como es la información que disponemos en el momento, o sea, tal y como están las cosas, para que nos digan que vaya mal la economía. Es decir, y esto en principio de entrada es positivo, porque, como decías tú, 2,9% en el caso del Estado, el 1,92% estamos hablando en el caso de Euskadi, son datos que son buenos no solo de por sí, sino que además comparados con los datos de las grandes economías europeas que están atravesando un momento de desaceleración económica. Es decir, no son datos de desaceleraciones, sino que son de crecimiento en un momento en que el resto de Europa está desacelerándose. Entonces, esto, desde un punto de vista económico, no crecimiento económico, un tic positivo. Te diré luego también el tema de la inflación.
Que está bajando,
es como dicen los americanos, pegajosa también en Europa, pero que también está reduciéndose, con lo cual otro tic que va a favor de la reducción de la inflación y en beneficio un poco de todos, consumidores, hipotecados, y lo comentaremos a lo largo de esta tertulia.
Algo que desde luego agradecen sobre todo quienes tienen una hipoteca directamente, aunque también...
Variable, bueno, eso, a tipo variable.
Exactamente, y puede servir también, esperamos, para reactivar la economía. Bueno, ¿cómo lo ves tú, Felipe?
Sí, bueno, en general comparto la opinión. Yo creo que con la información de la que disponemos en estos momentos, las previsiones coyunturales creo que son positivas. La tasa de crecimiento, en principio, se puede mantener. Los mercados exteriores, en el caso de la comunidad autónoma, que, bueno, digamos que al tener una mayor presencia industrial del sector industrial, tienen un elemento, un componente exportador, pues igual pueden resentirse un poco, dada la situación que se encuentran nuestros principales clientes, como es Alemania, Francia o Italia, pero el mercado español, en principio, podría reaccionar, ¿no? Yo creo que una característica que puede ocurrir también, si se cumple, y esto tiene que ver algo con una cosa que igual sale a continuación, que es el papel del sector público, es que probablemente sí asistamos a un cambio. Es decir, es muy probable que el consumo final privado de las familias tome la posición de motor frente al consumo de las administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que han vuelto las reglas fiscales, y por lo tanto el margen de maniobra del sector público para tirar de la economía va a cortarse, pero es previsible, o en estos momentos al menos la previsión es que lo supla el consumo privado. Luego, en principio, yo creo que de aquí al año que viene las tasas de crecimiento pueden mantenerse, el tipo de interés va a disminuir.
Eso os quería preguntar también, Felipe, porque me dices que el consumo privado puede empezar a tirar de la economía, que en principio podemos ser optimistas. También se espera, esa es una de las noticias de la que estamos pendientes para este trimestre, ¿no?, que es el descenso de los tipos de interés. En general, los economistas lo dan por hecho. No sé si vosotros también.
Sí, creo que el consumo privado... Perdón.
No, adelante, Felipe.
Adelante. Recuerdo que estamos en una tertulia, que podéis interrumpiros e interpelar.
Estamos diciendo lo mismo.
Yo creo que el consumo privado, hay dos factores que pueden influir en su crecimiento. El primero es que las familias españolas han tenido un proceso de desapalancamiento, es decir, de desendeudamiento muy intenso. y en estos momentos es previsible que tengan que eso se pare, es decir, ha elevado mucho la tasa de ahorro y eso es previsible que comiencen a gastar. Y en segundo lugar, también es previsible, o en estos momentos el mercado, al menos si lo juzgamos por la evolución de los bonos a 10 años y de la curva de rentabilidades a 10 años, está descontando una disminución de los tipos de interés para los próximos años. En el Euroíbor, la velocidad a la cual se transmiten las caídas del Euroíbor a los tipos hipotecarios son algo más lentos, pero en principio eso también debería animar el consumo. Otra cosa es que la construcción, otra cosa es que tenemos estrangulamientos de oferta. Yo no sé si queréis que hablemos de
bueno,
eso.
Bueno, tampoco
o no.
Vamos a ser demasiado técnicos.
Por el lado de la demanda, se puede ser positivo en que el consumo va a tirar por estas dos variables.
Creo que Máximo también quería apuntar alguna cuestión.
Sí, de acuerdo. Y además que veremos también que esto se va, el tema de la bajada de los tipos de interés, que por primera vez lo hemos hecho, nos hemos adelantado una decisión de la Reserva Federal históricamente de Estados Unidos, que siempre se adelanta, pues veremos que también es una tónica general de otras economías, de otros países, como en este caso Estados Unidos. Entonces, en general, te digo que tenemos los motivos para que los bancos centrales sigan bajando los tipos de interés, cosa que tú bien decías, se verá reflejado en las hipotecas variables, en que tiene tipos de, o sea, esté endeudado, tenga dinero. Y un dato, otro dato que permitiría añadir a nuestra tertulia es también el mercado laboral, que está siendo muy resiliente y muy interesante las previsiones que tenemos encima de la mesa de que probablemente en el caso de Euskadi vayamos a tener una tasa de desempleo que baje el 7%, es decir,
casi ya en el pleno empleo, ¿no?
En el pleno empleo, claro, o sea, a ver, si tenemos en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos que tienen un 4,2 o 4,1, o sea, que ahí justo ha temblado todo, el famoso lunes negro que tuvimos en agosto fue porque los datos salieron unas décimas por encima de este 4,1%, imaginemos, ¿no?, de que estemos hablando, de cómo todo está interconectado y cómo a veces, ¿no?, lo que decíamos al principio, puede pasar algún acontecimiento que no sabemos que puede mover, pero en general, ya, no se va a mover todo, tal y como tenemos la situación ahora mismo encima de la mesa. Sí que, bien lo que decía Felipe, tenemos un contexto donde nos puede afectar un poco, y de hecho en los últimos datos de exportaciones lo hemos visto, que el valor de las exportaciones sigue siendo positivo, pero ha ralentizado un poco, ¿no? Es decir, el tema de lo que, al tener una gran componente industrial, pues nos vemos más afectados que otras comunidades, por ejemplo, que tienen turismo.
Hablas de las, de Estados Unidos. Tenemos unas elecciones en Estados Unidos muy interesantes. Y claro, las incertidumbres geopolíticas, que es algo que todos los años pues alteran un poco las previsiones iniciales. No sé cómo lo veis vosotros, hemos tenido un año complicado, sigue la guerra en Ucrania, se ha sumado la guerra en Palestina, tenemos esas elecciones ahora en Estados Unidos que nadie sabe qué va a pasar. Todo esto puede afectar mucho, afecta siempre la situación internacional, afecta, lo sabemos, a la economía vasca como a cualquier otra, pero ¿esperáis que pueda haber alguna alteración sustancial o habrá que esperar a ver qué pasa?
Bueno, pues la verdad es que, o sea, que puede, vamos a ver, las expectativas, gestionar expectativas es probablemente la parte más compleja en la economía, y en la gestión de expectativas por parte de los inversores, que son los que toman las decisiones, por parte de los empresarios, que son los que toman las decisiones teniendo en cuenta lo que puede acontecer en el futuro, siempre está el contexto geopolítico. Y el contexto geopolítico sigue siendo un contexto tenso desde hace ya años. Y a pesar de eso, sí se observa que las economías, o al menos la economía española, está resistiendo. También es cierto que ha habido cambios importantes en la economía española que la han situado en una posición para resistir mejor de lo que estábamos antes de la crisis financiera. Bien, puede haber, ¿qué es lo que puede ocurrir? Hombre, pues normalmente las previsiones macroeconómicas a corto plazo se suelen establecer con unos deflactores implícitos, con unos crecimientos de los precios, suponiendo que se hace, qué es lo que puede ocurrir con el consumo energético, con los precios de las materias primas. Claro, eso es lo que se puede ver alterado si se produce un cambio. Pues sí, si se produce ese cambio, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque asistiríamos a una elevación de los precios. Pues,
bueno, pero como no tenemos la bola de cristal, Felipe, ¿no? Para
pues
saber
no,
quién
pero
va a ganar.
Para que te hagas una idea. Yo no lo sé en estos momentos, pero difícil. Normalmente las últimas previsiones se están haciendo con un precio del barril de petróleo, te lo digo por el problema de la guerra de Gaza qué es lo que puede ocurrir. Claro. Pues normalmente las últimas previsiones, si no recuerdo mal, las ha hecho el gobierno en torno a un barril de 85 euros, el Brent. Claro, si eso falla y se coloca en precios superiores, pues eso lo arrastra todo. Arrastra los precios energéticos, arrastra los contratos, porque normalmente los contratos se firman a medio plazo y se suelen firmar con o con cláusulas de revisión. Sí, digamos que bueno, lo complicaría.
Y en línea con lo que dice Felipe también está el dólar, ¿no? Que hemos visto que en cuanto han salido unos datos que han cambiado, básicamente el mercado laboral en Estados Unidos, el dólar ha empezado a subir. Sí. O sea, subir, bajar, o sea, es verdad que es una incertidumbre que no podemos controlar, pero que desde luego estaba en juego una victoria clara de Donald Trump, la entrada en la agora, es decir, en la arena de Kamala Harris, yo creo que ha movido ahora el tablero y realmente es mucho más complejo ahora entender quién va a ganar. Es decir, que es más probable al revés ahora que no.
Lo veremos.
Sean los demócratas que vayan a tener un pujón al final.
Bueno, vamos a ir a cuestiones más cercanas porque nos queda poquito tiempo. Os pido brevedad ahora en las respuestas y sí quería preguntaros por dos cuestiones que bueno, nos afectan aquí muy directamente, como es los presupuestos vascos que tiene que elaborar el nuevo gobierno de Imanol Pradales, que bueno, pues tienen que estar ya a punto de caer. ¿Qué esperáis vosotros de ellos? Máximo, por favor.
Bueno, a ver, serán unos presupuestos, ya creo que le han dicho antes de verano, realistas, que buscarán una sostenibilidad claramente del sector industrial, porque es el que peor lo está pasando. Luego tú decías, o sea, el foco se va a poner en asset, activos estratégicos como la sanidad y el tema de la vivienda. Entonces yo creo que van a ser, van a ser primero presupuestos importantes, porque ya se ha anunciado que van a estar por encima de los 15.000 millones de euros, con lo cual van a superar lo de años anteriores. Pero yo creo que van a estar, van a tener unos cauces específicos hacia los problemas que la ciudadanía en estos años y sobre todo en los últimos tiempos ha puesto de relevo, es decir, la sanidad, la sostenibilidad, la industria, más gasto social, inclusividad, crecimiento, pero no crecimiento de cualquier manera, sino que crecimiento sostenible e inclusivo.
O sea ¿Qué opinas tú, Felipe?
Bueno, me imagino, pero tampoco lo puedes saber, pero en principio me imagino que los presupuestos tratarán de recoger el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y efectivamente en ese acuerdo de gobierno había una apuesta por determinadas líneas de actuación que se acaba de plantear ahora Máximo. Luego es previsible que el presupuesto vaya en esa línea. Las acciones del presupuesto. Otra cosa es ¿Cuánto se puede manejar con el presupuesto? Porque, insisto, no hay que olvidar que estamos volviendo a las reglas y en estos momentos hay un compromiso por cumplir el objetivo del conjunto de las administraciones públicas y la tasa de lo que se llama la tasa de referencia, que es el cálculo que se utiliza para calcular el déficit público previsible, ya está en el torno al 3%. Luego, el margen de maniobra que hay no es tanto como pudo haber en otros momentos. Luego me imagino que tendrán que ser muy selectivos a la hora de elegir los puntos estratégicos que quieren. Parece ser que efectivamente Osakidecha es uno de ellos. ¿Cuánto se puede apoyar a la industria? Bueno, pues vamos a verlo. Pero
estas serán un poquito las claves. Lo veremos, yo creo que no tardaremos mucho tiempo en ello. Y la última cuestión que os quería plantear, porque ahora parece que ya sí, por fin, tenemos una estabilidad institucional, porque no hay elecciones a la vista en un cierto tiempo y ya sí que parece que va a llegar esa esperada reforma fiscal. ¿Qué podemos esperar de ella? No sé, por ejemplo, los empresarios piden que se incentive la actividad económica. ¿Podría ir por ahí? ¿Qué opinas tú?
Aumentará la progresividad, seguramente, es decir, medidas que en la progresividad también en el ámbito de la propia arquitectura fiscal. Yo creo que ahí hay un tema importante, si se va a repetir, por ejemplo, el tema de la deflactación que hemos tenido, que hemos visto que en época de inflación las arcas públicas han recaudado más debido a la mayor a mayores precios de las cosas, de los productos que hemos comprado. Entonces ahí también habrá que ver, ¿no?, cómo gestionar este superávit, que en línea con lo que decía Felipe, ahora mismo estamos dentro de lo que es la gobernanza económica, un marco de nuevo de gobernanza económica de la Unión Europea que nos obliga a tener más cuidado con los déficits y con las deudas, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tenemos unos márgenes que nos permiten de alguna forma tener cierta flexibilidad en estos ámbitos.
¿Qué opinas, Felipe?
Bueno, yo creo que en principio cuando se habla de fiscalidad lo que hay que tener siempre presente, más allá de los efectos macroeconómicos que puedan tener los impuestos y el gasto, es que la fiscalidad tiene que estar orientada o la recaudación para cumplir los objetivos que tiene establecido cualquier gobierno. O sea, y en este sentido yo creo que existe un compromiso o el gasto comprometido o el gasto estructural de la administración es muy elevado. Yo por eso tampoco creo que sea esperable una reforma fiscal muy significativa en el sentido de disminuir impuestos o algo parecido. Es decir, lo decía Máximo, creo que aquí ha habido un uso perverso de la inflación porque no se han actualizado los tipos. Al no actualizarse los tipos, realmente la presión fiscal ha aumentado y creo que hay decisiones que tomar. va a haber una política de incentivar más a la inversión mediante algún tipo de bonificación fiscal. Bueno, yo creo que ya las bonificaciones fiscales en el caso del impuesto de sociedades son significativas, ¿eh? Es decir, yo creo que tampoco es que se trate de bonificar más.
Sí.
Las empresas también tienen que comenzar a asumir sus propios riesgos, pues no puede correr todo con cargo al sector público. Digamos que yo tampoco es que espero, por otra parte, los márgenes de maniobra. Tampoco es escaso. De las reformas fiscales se ha venido hablando también en la Administración Central y nadie ha acometido la reforma fiscal. Luego, yo no espero grandes cambios de este anuncio que se lleva haciendo hace tiempo.
Bueno, pues lo iremos viendo. Hemos querido plantear aquí algunas pinceladas de por dónde pueden venir los grandes asuntos económicos de aquí a fin de año con estos dos expertos, con Máximo Cernelli de la Universidad de Deusto, con Felipe Serrano de la UPV. Muchas gracias a los dos por estar con nosotros aquí esta tarde en La Ventana y bueno, que empecéis bien el año.
Gracias, Óscar.
Pues muchas gracias, Óscar.
Un saludo.
Y pondremos interés en empezar bien el año.
A ver si es verdad, a ver si nos va a todos bien. Venga, un saludo. Hasta
venga,
otra.
Venga, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.